Y pensando en esto mismo, en lo que significa vivir en comunidad y vivir en misión. Bueno, esta es la tercera parte de la serie que he titulado Mero Cristianismo, y esta parte la he llamado, bueno, Impulsados para Amar. Vamos a estar leyendo el pasaje de Lucas, de los versículos 25 al 37. Voy a hacer lectura a este pasaje, es la versión de la Biblia de las Américas, y podéis seguir en vuestras Biblias la palabra de Dios. Entonces, Lucas 10, del 25 al 37. Y aquí cierto intérprete de la ley se levantó y para ponerle a prueba dijo, «Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna?» Y él le dijo, Jesús le dijo, «¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella?» Respondiendo él dijo, «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo». Entonces Jesús le dijo, «Has respondido correctamente, haz esto y vivirás». Pero queriendo él justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús, dijo, cierto hombre, bajaba de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de salteadores, los cuales después de despojarlo y de darle golpes, se fueron dejándolo medio muerto. Por casualidad, cierto sacerdote bajaba por aquel camino, y cuando lo vio, pasó por el otro lado del camino. Del mismo modo, también un levita, cuando llegó al lugar y lo vio, pasó por el otro lado del camino. Pero cierto samaritano que iba de viaje llegó a donde él estaba, y cuando lo vio tuvo compasión. Y acercándose le vendó sus heridas, derramando aceite y vino sobre ellas, y poniéndolo sobre su propia cabalgadura lo llevó a un mesón y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al mesonero y dijo, «Cuídalo, y todo lo demás que gastes, cuando yo regrese te lo pagaré». ¿Cuál de estos 3 piensas tú que demostró ser prójimo el que cayó en manos de los salteadores? Y él dijo, el que tuvo misericordia de él. Y Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Esa es la palabra de Dios. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, Señor, que es viva y es eficaz y es más cortante que una espada de 2 filos. Y entra hasta lo profundo de nuestros corazones y nos hace ver cosas que ni siquiera nosotros sabemos que están dentro. Padre, gracias por esta gran ilustración de Jesús, nuestro Salvador. Te pedimos que su palabra, su mensaje a través de esta parábola, de esta historia, nos conmueva y nos ayude y nos impulse a amar a los demás, Señor, así como hemos sido amados por ti de una manera tan grande. Te lo pedimos en tu nombre santo. Amén. Hace varias semanas atrás estuvimos viendo en la segunda parte de esta serie lo que significa el coste de discipulado. Esto fue en Lucas capítulo 14. Y vimos lo que significa ser un discípulo de Jesús. Vimos que Jesús nos invita a entrar una aventura maravillosa de transformación donde al final no vamos a ser los mismos. Y en esa aventura Jesús nos advierte acerca del costo de seguirlo. Nos dice que tenemos que renunciar a nuestro ego, que tenemos que renunciar a nuestra tendencia de centrarnos siempre en nosotros mismos. Y Él nos invita a hacer un balance de nuestros amores y buscar y desear más su amor, más que nada en el mundo. Y al final es tomar la cruz y morir a nosotros mismos. El discipulado, ser discípulo de Jesús, no significa qué tanto sabes de la Biblia, no significa qué tanto participas en los eventos de la iglesia, qué tanto tiempo pasas de oración o en tu devocional, aunque esas cosas sí son importantes. Pero sin embargo, a la luz del Evangelio de Jesús, ser su discípulo significa qué tanto estamos dispuestos a amar. Lo más sorprendente de nuestra transformación al ser sus discípulos es que nos convertiremos en mejores amantes. Amaremos más a Dios y amaremos también a los demás. Y ese amor transformador hará un impacto tan profundo en nuestras relaciones y en nuestra sociedad. La iglesia cristiana del primer siglo, que estuvo naciendo y floreciendo bajo la opresión del Imperio Romano, es un buen ejemplo de esto. Pero amigos, os hago una confesión, y bueno, también Paco estuvo orando de una manera similar. Os hago una confesión esta mañana. Yo no sé amar. Amar a los demás me cuesta mucho. Inclusive esta mañana lo estaba viviendo cuando estábamos tratando de prepararnos para salir a la iglesia y los niños no cooperaban. Y yo no estaba mostrando amor a ellos, no estaba mostrando amor a mi esposa. Amar cuesta, amar conlleva riesgo, conlleva vulnerabilidad. Es impredecible, muchas veces es muy confuso. Pienso que al menos yo puedo amar a los de mi círculo íntimo. Y a la misma vez yo necesito sentirme amado para motivarme y ser impulsado a vivir. Así que necesitamos amor, pero al mismo tiempo no sabemos amar. Es todo un lío, es una confusión. ¿Cómo podemos amar bien? Creo que la mayoría de nosotros podemos asegurar que sí sabemos amar. Pero confundimos amar con otras cosas, tal vez con respetar a los demás, o con ser buenos ciudadanos, ser tolerantes, incluso con cuidar el medio ambiente. Yo creo que si salimos a las calles y hacemos una encuesta en nuestra ciudad y preguntamos a la gente si ellos saben amar, tal vez más de un 95% nos dirá que sí. Porque piensan que el no meterse con nadie, dejando que cada quien haga su vida y se sienta feliz, es amar. Pero realmente lo que vemos en la realidad es una total indiferencia hacia los demás. En este pasaje de Lucas 10, tenemos ante nosotros una gran ilustración de Jesús y una aplicación sobre cómo vivir como sus discípulos, tanto en comunidad y en misión. Esta ilustración es la parábola tal vez conocida por muchos de nosotros, que es la del buen samaritano. ¿Y por qué esta parábola es sobre vivir en comunidad y misión? Bueno, porque cuando entendemos el total amor de Dios hacia nosotros, ese mismo amor es el que nos impulsa a amar a los demás. Una vida en comunidad y misión es una vida como la de Jesús, una vida de total servicio hacia los demás. Entendemos en el Evangelio que nuestro propósito en la tierra es para amar a Dios con todo nuestro ser, pero también amar a los demás. Por eso el cristianismo es totalmente contracultural. El cristianismo no es como otras filosofías u otras religiones que se centran en uno mismo. El cristianismo es para el beneficio, para el florecimiento, para el crecimiento de los demás a nuestro alrededor, de naciones, de comunidades, de iglesias. Así que esta parábola nos va a desafiar a nosotros a vivir un amor que impacta a los demás y que puede renovar y transformar no solamente nuestras vidas, sino también nuestras relaciones, nuestras familias, nuestra iglesia y nuestra comunidad. De esta manera vamos a ver tres cosas. Número uno, una buena pregunta para pensar. Número dos, un gran ejemplo de amor. Y número tres, un gran desafío a considerar. Así que una buena pregunta para pensar. Para poner un poco de contexto en esta historia de lo que está ocurriendo antes del diálogo entre Jesús y el maestro de la ley, Jesús había enviado a 72 misioneros a recorrer varias ciudades que pronto él va a estar visitando. Así que Jesús envió misioneros para traer sanidad y proclamar las grandes noticias de la llegada del reino de Dios, para recordarles a todos los demás acerca del amor de Dios que nunca se apaga, que nunca se da por vencido, que es por siempre y para siempre. Y después de que estos 72 misioneros hicieron este recorrido y terminan su viaje y se encuentran nuevamente con Jesús, le cuentan con gran alegría todas las experiencias que vivieron. Y Jesús se alegra juntamente con ellos. Pero de pronto nos dice la narrativa que un personaje entra en escena. Un experto en la ley de Dios se acerca a Jesús y nos dice el texto que era para ponerlo a prueba. Este experto era un estudioso de la Torá, de la ley de Dios, de los libros de Génesis hasta Deuteronomio. Él había pasado toda su vida, tal vez empezando desde los 13 años, a estudiar la palabra de Dios para después transmitirla al pueblo hebreo, para proteger esta palabra que había sido transmitida desde los patriarcas y después esta misma ley que desciende de los cielos en el monte Sinaí y la recibe Moisés. Esa ley la enseñaban a los niños desde pequeños, la enseñaban en las sinagogas. Y ellos pasaban mucho, mucho tiempo en debatir y observar cada detalle de la ley. Como cómo se celebra el día de reposo, cómo se celebran las tradiciones y las fiestas. ¿Qué alimentos tenemos que comer? ¿Cómo se deben de limpiar? ¿Si tenemos que lavar las manos o no? Así que ante nuestros ojos, tal vez estos maestros, si estuvieran ante nosotros, serían súper intelectuales, súper dedicados, inmaculados, como que muy especiales para Dios. Sin embargo, en el Evangelio de Mateo, Jesús nos describe a estos maestros y a los fariseos. Dice en Mateo 23, los fariseos y los maestros de la ley son los que más conocen la ley de Moisés. Ustedes deben hacer todo lo que ellos digan, pero no hagan lo que ellos hacen, porque enseñan una cosa y hacen otra. Imponen mandamientos muy difíciles de cumplir, pero no hacen ni el más mínimo esfuerzo por cumplirlos. Todo eso lo hacen para que la gente los vea y los admire. Oh, fariseos hipócritas, ustedes le cierran la puerta del reino de Dios a los demás, y ni entran ustedes ni dejan que otros entren. ¿Qué mal les va a ir, hipócritas? Ustedes van por todas partes tratando de ganar un seguidor, y cuando lo consiguen, lo hacen dos veces más merecedor del infierno que ustedes mismos. ¿Qué mal les va a ir? Se supone que ustedes deben enseñar al pueblo a obedecer a Dios, pero ni ustedes mismos lo hacen. Ustedes como líderes no saben nada, cumplen los detalles más insignificantes de la ley, pero no cumplen lo más importante de ella. Ustedes son como los que al beber vino sacan el mosquito, pero se tragan el camello que hay en el vino. La relación de estas personas con Dios y con el pueblo hebreo se volvió más bien una relación de obligación y no una relación, una historia de amor. Este maestro de la ley veía en Jesús una amenaza porque veía un hombre que comía y bebía con pecadores, que tenía un grupo de seguidores de dudosa reputación, un recaudador de impuestos, un traidor a la patria, tenía un revolucionario también, unos hermanos muy conflictivos, los hijos del trueno, como dice el Evangelio, tenía unos pescadores sin educación. Los fariseos se fastidiaban al ver cómo la popularidad de Jesús iba en aumento y que además se saltaba las normas de la ley, porque no solamente convivía con los pecadores, sino que hacía milagros en el día de reposo. Jesús se atrevía a hacer eso. Y además se atrevía a decir que Él era Dios mismo. Entonces este maestro de la ley ve su oportunidad para poner una trampa en Jesús y exponerlo públicamente para mostrarles a todos que es una estafa. Vio su oportunidad de desacreditarlo con una pregunta para pillarlo en blasfemia, pero irónicamente la pregunta que hizo fue una buena pregunta. La pregunta que esperaba que fuera a exponer a Jesús, Jesús la usa para exponer el corazón del maestro de la ley. La pregunta del maestro de la ley es una pregunta que nosotros debemos considerar, es una pregunta existencial de dimensiones eternas. Y todos en esta vida, de una manera u otra, vivimos tratando de responder esta pregunta, que es, ¿qué debo hacer para ganar la vida eterna? ¿Qué debo hacer para ganarme el favor de Dios, para entrar al cielo? ¿Cuántas veces no nos hemos hecho nosotros esta pregunta? Tal vez por ello, por si acaso, hacemos cosas o actuamos de cierta manera para ganarnos el cielo. Tal vez por eso, por si acaso, participamos en las diferentes tradiciones religiosas, como Semana Santa, o hacer la primera comunión, o bautizarnos. Tal vez por eso vamos a la iglesia los domingos y nos comportamos como uno se debe comportar en la iglesia un domingo. O tal vez participamos en obras de caridad o justicia social, porque tal vez Dios vea nuestro registro y nos abra las puertas del cielo. O tal vez es otra cosa, nuestra motivación, pero no el amor total de Dios hacia nosotros, lo que nos impulsa, lo que nos energiza. Este maestro de la ley y nosotros mismos le preguntamos a Jesús esta mañana, ¿cuáles son los requisitos que Dios necesita de mí para que me acepte, para que me dé la vida eterna? ¿Cuál es ese billete al cielo? Jesús claramente conocía la intención de él. De este experto de la ley, conocía su corazón. Pero el maestro de la ley y nosotros muchas veces ni siquiera sabemos lo que está oculto en nuestros corazones. Para que el maestro vea lo que su corazón puede traer a la superficie, Jesús le hizo una pregunta. ¿Qué está escrito en la ley? Tú conoces la ley, eres el maestro de la ley, ¿cómo la interpretas? Y el maestro dio un resumen de la ley que encontramos en Levítico 19 y Deuteronomio 6 en el Antiguo Testamento. Lo que Jesús estaba tratando de hacer era que el maestro dijera todo lo que los rabinos comúnmente en ese tiempo decían acerca de la ley de Dios. Era muy común que los rabinos dijeran que toda la ley se resume en dos principios. Ama a Dios y ama a tu prójimo. Es más, si observamos los 10 mandamientos, los primeros mandamientos en la ley de Dios son y tratan sobre cómo amar a Dios. Y después tenemos los siguientes, que es cómo podemos amar a los demás. No mates, no robes, no cometas adulterio, no codicies, etc. Así que todos los rabinos decían, básicamente, toda la ley se reduce al amor, en dos clases de amor, amar a Dios y amar al prójimo. Entonces, cuando Jesús le pregunta a este maestro qué hay en la ley, le estaba pidiendo que él resumiera la ley. Jesús ya sabía la respuesta que iba a obtener, pero Jesús quería que el mismo maestro se escuchara a sí mismo. Tan pronto como el maestro respondió, Jesús le dijo, muy bien, eso es todo, amor perfecto. Eso es lo que exige la ley, es lo que Dios quiere de ti. Eso es lo que te da propósito y significado en la vida, amor perfecto. Haz eso, vive una vida de amor perfecto y listo, no hay problema. Pero amigos, esta mañana nos damos cuenta que nosotros, al igual que el experto, somos los que hemos caído en la trampa. Nosotros somos los estafadores. Pensamos que nosotros cumplimos los requisitos, nos sentimos más listos, pero al final nos damos cuenta de que hemos fallado la ley en su totalidad. Hemos fallado en amar a Dios con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser y con toda nuestra mente. Pero también hemos fallado en amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Nos damos cuenta de esta realidad, no sabemos amar. Tal vez podemos estar recordando esta mañana a personas a las que hemos defraudado o desilusionado, o las relaciones que hemos quebrado. Tal vez podemos pensar en aquellos que incluso nos han hecho daño a nosotros, pero todavía podemos pensar en las veces que hemos fallado a Dios mismo. Así que, ¿qué debemos hacer para obtener la vida eterna? Esta es una muy buena pregunta para pensar esta mañana. Pero Jesús, el verdadero maestro de la ley, el autor de la ley misma, en toda su paciencia de amor y cariño con nosotros, nos muestra de inicio que nuestras ideas para poder obtener el favor de Dios en base a nuestros logros o nuestro registro o las cosas que hacemos son totalmente erróneos. Trata de cumplir los 10 mandamientos solamente por un día. Al final vas a quedar destrozado. Trata de cumplir solamente el resumen de la ley, de amar a Dios y amar a los demás. Quedaremos hechos polvo. Así que nos damos cuenta entonces de que no sabemos amar. Entonces, ¿cómo podemos ganar la vida eterna? Bueno, es una buena pregunta y Jesús nos da una muy excelente respuesta. Punto número 2, un gran ejemplo de amor. Entonces Jesús le dice al experto, has respondido excelentemente bien. Ama a Dios y a tu prójimo y vivirás. Pero nos dice el texto que el experto quería justificarse a sí mismo, no estaba satisfecho, todavía estaba tratando de buscar cómo pillar a Jesús. ¿Y cómo es eso de que el maestro quería justificarse a sí mismo? Bueno, él quería probarse a sí mismo como justo, como perfecto ante Dios y ante todos los demás, porque toda su identidad y toda su reputación estaban ligadas a las obras de la ley que él realizaba. Así que él estaba probándose como perfecto y justo ante Jesús y los que están alrededor. Él conocía la palabra de Dios al derecho y al revés. Él había pasado tantos años estudiándola. Él había puesto mucho empeño en seguir la ley al pie de la letra. Así que toda su reputación, toda su identidad estaban ahí. Y entonces lanza una pregunta a Jesús y dice, ¿quién es mi prójimo? ¿A quién debo amar? Estaba tratando de presionar a Jesús para que definiera quién es el prójimo y a lo mejor conseguir pillarlo finalmente. Entonces la audiencia alrededor de Jesús, los 72 misioneros, este maestro de la ley y tal vez otras personas alrededor esperaban que Jesús definiera al prójimo nombrando a los 3 grupos básicos de la sociedad judía, a los sacerdotes, a los levitas y al pueblo de Israel. Por ejemplo, ellos leían el Levítico 19:8, en el Antiguo Testamento, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que para ellos el prójimo significaba nada más que el pueblo de Israel. Estaban centrados en sí mismos. ¿Quién es nuestro prójimo? ¿A quién debemos amar? Si eso se trata la ley de amar a Dios y de amar a los demás, ¿quiénes entran entonces en esta categoría? Bueno, podemos pensar, pues esposo, esposa, nuestros hijos claramente entran en este círculo de prójimos, nuestros padres, los parientes serían los siguientes, uno que otro amigo, tal vez los vecinos que están a nuestro alrededor. Creo que podemos parar aquí esta lista. A lo mejor ya no se nos ocurre nadie más, pero muy dentro de nosotros nos damos cuenta que ni siquiera ellos, en este círculo, ni siquiera ellos los amamos bien. ¿Quién es mi prójimo? Sorpresivamente y brillantemente Jesús responde al experto en la ley con un ejemplo, con una ilustración de lo que es amor al prójimo. Y este ejemplo, cuando Jesús lo cuenta, seguramente dejó a unos con la boca abierta y a otros con sus dientes rechinando y sus puños apretados. Porque dice Jesús a partir del versículo 30, cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, los cuales después de despojarlo y de darle golpes se fueron dejándolo medio muerto. Por casualidad, cierto sacerdote bajaba por aquel camino y cuando lo vio, pasó por el otro lado del camino. Del mismo modo, también un levita, cuando llegó al lugar y lo vio, pasó por el otro lado del camino. Pero cierto samaritano que iba de viaje, llegó a donde él estaba y cuando lo vio tuvo compasión. Y acercándose le vendó sus heridas, derramando aceite y vino sobre ellas y poniéndole sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al mesonero y dijo, cuídalo y todo lo demás que gastes cuando yo regrese te lo pagaré. Jesús está pintando un cuadro tan impactante y sublime, lleno de varios detalles que sorprendieron a toda la audiencia. Los personajes que ellos veían como el prójimo estaban presentes en la historia de Jesús. Tenemos al primer personaje, a este hombre que representa al pueblo hebreo, que tal vez está cumpliendo su deber como verdadero israelita, que tal vez regresaba de su casa después de adorar en el templo en Jerusalén. Después tenemos al segundo personaje, un sacerdote, a ese mediador entre el pueblo y Dios. Y después un tercer personaje, un levita, un asistente en los deberes del templo. Así que tenemos estos 3 personajes que muy bien encajarían en una historia de mostrar quién es el prójimo a amar. Pero en la parábola de Jesús, ni el sacerdote ni el levita tuvieron compasión de su compatriota que estaba muriendo y en necesidad. Y a lo mejor antes de la entrada de este cuarto personaje, la audiencia, en sus mentes, estaban excusando las acciones del sacerdote y el levita. Tal vez decían, bueno, ellos no podían contaminarse al tratar de tocar a esta persona, se estaba muriendo. Mira, estaba lleno de sangre, no se pueden contaminar. De hecho, la ley lo expresa así, o mira, ellos podían exponerse también a un peligro, como le pasó a este pobre hombre. Pero entonces entra en la escena un cuarto personaje que sacudió a todos. Entró un samaritano. Y a lo mejor para nosotros en nuestro tiempo no entendemos muy bien el contexto y la reacción que causó Jesús en todos. Pero ese personaje los escandalizó de gran manera. Los judíos y los samaritanos eran enemigos a muerte. Sabemos por la historia que lo peor que un judío podía llamar a una persona era samaritano. En Juan capítulo 8, cuando los fariseos están tan enfadados con Jesús por las cuestiones que Jesús estaba afirmando de sí mismo, ellos están con muchas ganas de matarlo y no hayan cómo llamarlo, le dicen, eres un samaritano. Y también era muy común que los judíos, cuando se levantaban por la mañana, oraban a Dios diciendo, Señor, dame un buen día, dame este día, mi pan de cada día, manténme a salvo hoy. Y Señor, te pido que no haya samaritanos en la resurrección venidera. Este samaritano en la historia de Jesús hace lo impensable a una persona que es del pueblo enemigo, del pueblo que los odiaba y los repudiaba, que incluso usaban su nacionalidad como un insulto. Este samaritano tuvo compasión del herido. No pensó ni 2 veces a quién estaba ayudando. Él incluso arriesgó su propia vida. Se ensució de tierra, se ensució de sangre, canceló su agenda, canceló sus planes y ofreció cuidado específico y costoso a un enemigo de su nación. Curó las heridas con aceite y vino, lo subió a su caballo, lo llevó a un mesón, así que usó sus recursos financieros y pasó una noche cuidando de él. Y Y al siguiente día le dio al mesonero 2 denarios que equivalían a 2 días de trabajo y le dijo que los demás gastos que se vayan a generar por cuidar a esta persona, que se lo pusieran en su cuenta y después lo iba a pagar. Así que esta historia sacudió totalmente a todos. Un samaritano ayudando a un israelita. Un pecador, una persona de un pueblo mezclado, mestizo, ayudando al pueblo elegido por Dios. Tal vez podemos sentir o imaginarnos un silencio tan incómodo que se podía partir con un cuchillo entre todos los que estaban ahí presentes. Tenemos a un samaritano ayudando a un israelita. Este ejemplo de amor debería sacudirnos también a nosotros, de mover nuestros corazones. Y después de la historia, Jesús le pregunta al maestro de la ley, ¿qué piensas tú que demostró ser el prójimo del que cayó en las manos de los criminales? Y el maestro le dijo, el que tuvo misericordia de él. Y Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Ve y ama como este samaritano. La historia fue tan impactante que el experto de la ley ni siquiera pudo mencionar la palabra samaritano como respuesta a la pregunta de Jesús, sino que dijo que el prójimo fue quien tuvo misericordia de la persona en necesidad. Es interesante que el maestro de la ley usa la palabra misericordia y no compasión. La palabra griega del texto es eleos, que es una traducción de una palabra hebrea en el Antiguo Testamento que significa amor al pacto. Propiamente significa lealtad al Dios del pacto. Así que el maestro de la ley fue conmovido totalmente por esta historia, por el acto de amor del samaritano, de su enemigo, quien mostró una lealtad al pacto de Dios. Un acto que ni los mismos personajes importantes de esta historia mostraron. Así que Jesús cuenta un gran ejemplo de amor que los acorraló a todos a una esquina, no había escape, no había manera de justificarnos. Y vemos cómo la historia de Jesús y otras parábolas exponen lo que hay dentro de nuestro corazón. Son como un bisturí que nos abre y nos hace ver lo que hay. Amigos, cuando entendemos realmente la ley de Dios, que se resume en amarlo a Él y a nuestros semejantes, significa que aplicamos su ley del pacto y misericordia a los demás. No solamente ofreceremos caridad o compasión, sino que nos ofreceremos a nosotros mismos. Sacrificaremos nuestra agenda, sacrificaremos nuestros planes, tal vez nuestros bienes, sacrificaremos nuestro tiempo y a nosotros mismos por el bien de los demás, incluso de aquellos a quienes nos pesa el querer hacerlo. Pero esto solamente se logra cuando experimentamos primeramente el amor total de Dios en nuestras vidas, ese amor tan absoluto que es lo que nos impulsa a amar a los demás. Y ese impulso es lo que nos hace vivir en comunidad y en misión. Pero todavía el mayor ejemplo de amor de Jesús no fue esta historia. El mayor ejemplo fue su propia historia por nosotros. Porque nosotros éramos los que estábamos heridos y golpeados por nuestros pecados. Nosotros éramos los que estábamos moribundos por las consecuencias de nuestras acciones y las decisiones que nos han lastimado y nos han herido. Estábamos tirados en el suelo, abandonados, sucios. Y todavía en medio de nuestro dolor, aun siendo enemigos de Dios por nuestro pecado, Él se despojó de todo para salvarnos, para curar nuestras heridas y transformarnos en lo más maravilloso que podamos imaginar. Nos dice el apóstol Pablo en Filipenses 2, no hagáis nada por egoísmo o vanagloria. Al contrario, sed humildes y considerad que los demás son mejores que vosotros, que cada uno busque no su propio provecho, sino el de los otros. Comportaos como lo hizo Cristo Jesús, el cual siendo de condición divina, no quiso hacer de ellos tentación, sino que se despojó de su grandeza, asumió la condición de siervo y se hizo semejante a los humanos. Y asumida la condición humana, se rebajó a sí mismo hasta morir por obediencia y morir en una cruz. Escandalosamente, Jesús es el samaritano de esta historia. Jesús se identifica con ese enemigo pagano de la historia, porque Jesús se despojó de todo honor para darnos honor. Jesús se despojó de su persona al ser brutalmente golpeado y lastimado para poner en orden nuestra persona. Se despojó de su ropa real para cubrirnos a nosotros en medio de nuestra vergüenza. Pero para hacer todo eso, Jesús todavía tuvo que hacer un acto escandaloso mucho más grande por amor a nosotros. Él fue sacrificado por nosotros. Él fue muerto en una cruz, expuesto públicamente como un criminal, mientras que los verdaderos criminales éramos nosotros. Y en esa cruz, en medio de todo el dolor cósmico encima de él, clamó a Dios: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Jesús es el verdadero prójimo, y todavía Él nos llama amigos y hermanos cuando ponemos nuestra fe en Él. Este amor inigualable de Jesús, cuando afecta a todo nuestro ser y nos transforma, nos hace ser mejores amantes y seguir su ejemplo de amar a otros de una manera que el mundo no conoce, de una manera que el mundo incluso anhela o sueña, pero que no pueden conocer todavía hasta que el amor de Dios los inunde completamente. Dice al respecto el pastor presbiteriano de Nueva York, Tim Keller: la marca de un corazón que ha sido tocado por la gracia de Dios será conducido inevitablemente a hechos de compasión hacia los más necesitados, hasta los más quebrantados, incluso hasta los más ingratos, y el tipo de persona que está más lejos de ti demográficamente, socialmente, físicamente o de cualquier otra manera. El amor real que puede salir de un corazón tocado por la gracia de Dios es extremo. Este gran ejemplo de amor de Jesús es lo que realmente nos impulsa, nos energiza a movernos a amar a los demás con un amor que el mundo necesita y que incluso los persuadirá para ver qué es lo que está pasando en nuestras vidas. Así que tenemos un gran ejemplo. Y número tres, un gran desafío a considerar. Por la respuesta del maestro de la ley, pareciera que su semblante y su hablar arrogante cambiaron drásticamente y fue sensibilizado al reconocer que finalmente él no era justo o tan bueno como él pensaba de sí mismo. Pareciera que fue conmovido por esta historia de Jesús, ya que él respondió que el samaritano, su supuesto enemigo, esa persona que debería estar incluso lejos del pacto de Dios, que ni deben entrar en el reino de Dios, él mostró un amor de lealtad al Dios del pacto. Mostró un amor por Dios como él nunca lo había experimentado. Muy probablemente para el maestro de la ley, Dios finalmente era un medio para conseguir un fin. Es más, el vivir en cierta obediencia a la ley le hacía pensar que Dios le debía la vida eterna a él. Pero no fue así. Jesús le demostró que estaba muy lejos de cumplir la ley totalmente. No era un buen amante al prójimo. Así que, por lo tanto, no amaba a Dios. ¿Podéis ver qué tan ligados están estos dos amores? Si yo no amo a mi prójimo, yo no amo a Dios. Espero que esta historia nos sensibilice y nos conmueva a considerar el amor que Dios nos ofrece gracias a la obra de Jesús en la cruz. Porque no sabemos amar. El amor que pensamos que nosotros ofrecemos está corrompido por nuestro pecado. Muchas veces el amor que mostramos a otros espera algo a cambio. Queremos ganar cierta reputación o poder o control. Pero cuando el amor de Dios nos inunda y nos impacta y nos transforma, ese amor nos satisface tan plenamente. Es entonces cuando podemos amar a los demás de una manera que seremos inexplicables para ellos. El encuentro del Maestro y Jesús comenzó con una buena pregunta, aunque elaborada con malas intenciones. Él le dijo: ¿qué debo hacer para ganar la vida eterna? Y Jesús todavía elaboró una excelente respuesta que no encontramos en otras religiones y filosofías. Él dio una respuesta basada en un amor total, en un amor verdadero. Jesús le respondió a este maestro de la ley que para alcanzar la vida eterna tienes que amar a Dios con todo tu ser y a los demás también. Le dijo al maestro: sé un buen prójimo, ve y haz lo mismo que este samaritano de la historia. Impacta a otros con un amor fuera de este mundo. Impacta a otros con mi amor que yo te ofrezco. Sirve no solo a los que creen como tú, sino a aquellos que no creen en lo que tú crees. Ama no solo a los de tu nacionalidad, ama al extranjero, ama al inmigrante, ama al huérfano, ama a la viuda, ama al que está marginado, ama al vulnerable. De esta manera la gente tendrá la necesidad de escuchar mi evangelio para tratar de entenderte, porque serás totalmente inexplicable para ellos. Amigos, cuando mostramos esta clase de amor, seremos de una intriga irresistible hacia los demás. Ahora imagínate no solamente individuos impulsados por el amor de Dios, sino toda una iglesia, toda una comunidad, mostrando un amor inexplicable a la ciudad. El amor que recibimos de Dios y que lo mostramos a otros es contagioso. Cuando somos impulsados a amar a los demás, ellos van a sentir una curiosidad en saber qué es lo que está pasando en nuestras vidas. Mostrar este amor es entonces vivir en misión. Es considerar que no estamos en esta vida para nosotros mismos, sino que estamos para servir a otros en amor, como lo hizo nuestro Señor. Y todavía tenemos una gran promesa de Jesús, de que Él va a estar con nosotros siempre. No estamos solos, Él nos ha dado al gran Consolador, a su Espíritu Santo, quien es la fuerza y el motor para poder amar a otros como Él ama. Con esta sorprendente historia del buen samaritano, Jesús le dijo tanto al maestro de la ley como a los 72 misioneros, yo los amo mucho más de lo que pueden imaginar. Yo vine a amarles y servirles, vine a buscarlos porque estaban perdidos y heridos. Y todavía estoy tomando vuestro lugar de castigo por el amor que tengo por vosotros. Así que vayan y muestren mi amor a los demás en todas las naciones, razas y culturas. Nos dice el Evangelio de Mateo que Jesús, después de resucitar y vencer a la muerte con gran poder, antes de ascender a los cielos, les dijo a sus discípulos lo que conocemos como la Gran Comisión. Les dijo, id pues y hacer discípulos a los habitantes de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Este pasaje es muy conocido tal vez por muchos de nosotros, es la Gran Comisión de Jesús. Y es para todos aquellos que estamos considerando ser sus discípulos. ¿Qué es lo que Jesús nos ha mandado? ¿Qué es lo que Él nos ha enseñado a compartir a las naciones? Bueno, amar a Dios con todo nuestro ser y amar a nuestro prójimo. Amigos, Jesús nos invita a reflexionar una muy buena pregunta, a ver su gran ejemplo de amor y a considerar un gran desafío de amor que transformará no solamente nuestros corazones, sino que impactará a los demás que están a nuestro alrededor. Su gran amor nos impulsa a amar y a vivir en misión y en comunidad. Esta semana, como sabéis, tenemos una muy buena oportunidad ante nosotros para mostrar un amor impactante a nuestra ciudad gracias a este campamento de inglés. Este campamento es un servicio de amor a los niños de nuestra comunidad y a sus familias. Y este es un servicio que nos hace inexplicables ante nuestra comunidad, porque tenemos voluntarios que han dejado a sus familias, que han dejado a sus hijos, que han abandonado su tiempo de vacaciones, que incluso han ahorrado para venir y amar a nuestra ciudad. Y tenemos también voluntarios de nuestra iglesia que están dedicando de su tiempo y esfuerzo para amar a los niños de nuestra comunidad. Así que oremos que Dios use cada una de nuestras interacciones con estos amigos, con estos vecinos y familiares, para que ellos puedan ver la belleza de Jesús a través de este acto de amor hacia ellos. Oremos. Señor, muchas gracias por esta parábola que tú compartiste, no solamente a tus discípulos, no solamente a estos 72 misioneros, sino que la compartiste a otras muchedumbres y entre ellos a este maestro de la ley que necesitaba ser impactado por tu amor, Señor. Gracias porque esta parábola, esta gran ilustración nos impacta a nosotros, nos sensibiliza al ver tu gran obra de amor por nosotros, en que siendo aún pecadores, tú moriste por nosotros. Señor, gracias por tu obra en la cruz, gracias por tu evangelio, gracias por la libertad que ahora nosotros tenemos de ser impulsados a amar a otros. Te necesitamos, Señor. Ayúdanos a aprender a amarte a ti y amar a los demás a través de tu Santo Espíritu en nuestras vidas. Y te pedimos por este evento esta semana, que tú nos bendigas, que nos ayudes en medio del cansancio, que nos ayudes en medio del sol, del calor, que nos ayudes en medio de todas diferentes circunstancias, Señor, pero que podamos amar bien a estos niños y a sus familias y que podamos tener una buena fiesta el viernes aquí mismo en la iglesia y estar todos alegres disfrutando de un gran tiempo juntos, Señor, y viendo todo lo que tú has hecho en medio de nosotros. Padre, te pedimos todo esto en tu nombre santo. Amén.